Nos vamos a ir al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, que en el capítulo 4 seguimos estudiando la historia de esta mujer samaritana y el encuentro con el Señor. Juan capítulo 4, los primeros 14 versículos vamos a leer y nos dice Evangelio de Juan capítulo 4: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el último sermón estuvimos viendo la importancia del agua de vida, simbolizada por el Evangelio, y el lugar fundamental que ocupa el pozo, la fuente, que veíamos cómo estaba representado en la persona de Cristo, del cual emana ese agua viva. A esta mujer de la región de Samaria, quienes odiaban y eran odiados por los judíos, les fue presentada de una manera bastante singular el agua de la vida y la fuente de cual emanaba ese agua. Dice nuestro texto que estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Y aquí destaca el hecho de que el Señor estaba en el pozo antes de que la mujer llegase. Antes de que ella se imaginara lo que iba a ocurrir, antes de que ella hubiera pensado lo más mínimo sobre lo que podría pasar aquel día, el Señor estaba allí esperándola. Esto nos recuerda el texto que leíamos en la introducción y cómo Dios habitualmente se manifiesta al hombre. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí. Y aquí está el Señor. A gente que no le buscaba, a gente que no sabía absolutamente nada de él. Este es el lenguaje del Mesías por medio de las profecías siglos antes de que él hiciera su aparición en este mundo. Su salvación no solamente es inmerecida por aquellos a quienes vino a salvar, sino que al principio de nuestra vida siempre somos buscados a través de su providencia, por sus decretos, por su soberana voluntad, que cumple el propósito de llamar a aquellos que ha elegido para salvación. El apóstol Pablo en Romanos nos dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, nadie busca a Dios. Nuestro Señor dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cuando estábamos muertos en pecados y delitos, cuando éramos indiferentes a las demandas de las Escrituras, cuando no teníamos ningún interés sobre nuestro futuro, cuando para nosotros el Evangelio no era absolutamente nada, Dios ya había escrito nuestros nombres en el libro de la vida, para que en su momento, en un momento de nuestra historia personal, a través de su providencia y mediante la predicación de su palabra, llegamos a conocer al dador de la vida, en un momento de nuestra historia. Y una ilustración de todo esto aparece aquí delante de nosotros, la historia de esta mujer samaritana. Nuestro Señor se puso delante de alguien que no le buscaba. Es lo que también pasó con tantos y tantos hombres que aparecen en las historias bíblicas, y es también lo que pasa en nuestra experiencia. Es lo que pasó con el Abraham idólatra en la tierra de Ur de los Caldeos. El Señor de la gloria, nos dice la Escritura, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. El Dios de la gloria, un idólatra, se le apareció. Dios se reveló y se manifestó como el Dios de la gloria, el Dios salvador. Así fue también con Jacob. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Allí se le manifestó Dios. ¿Qué ocurrió con Moisés? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y allí Dios llamó a Moisés. Así ocurrió también con Zaqueo. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así fue también con Saulo de Tarso, aquel que perseguía con ahínco a la iglesia de Dios. Cómo Dios se le manifestó en su camino a Damasco y cómo pudo escuchar de los labios de nuestro propio Señor aquel llamamiento. Así fue también con Lidia. Dice la Escritura que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En un momento de su historia, Dios la llamó. En todos estos casos, y en los nuestros, el Señor fue encontrado por aquellos que no le buscaban. ¿Pero sabéis cuál es el denominador común que hace evidente que allí hubo una conversión? Cambiaron su forma de vida. Sirvieron con sinceridad y con todas sus fuerzas al Evangelio. El idólatra Abraham se hizo servidor de Dios, y su amor a Dios fue tan grande que después de esperar la promesa de Dios de que le daría un hijo durante 40 años, después de darle un hijo ya en su vejez, obedeció el mandato de Dios para llevarlo y ser sacrificado. Este símbolo de obediencia demuestra su sometimiento a Dios. La obediencia para obedecer a Dios. El engañador Jacob, una vez que fue llamado y salvado por Dios, tuvo no solamente un cambio de vida, sino también un cambio de nombre que evidencia su sometimiento a la voluntad de Dios. Te llamarás Israel, que quiere decir príncipe. Y el engañador se convirtió en un hombre temeroso de Dios. El orgulloso y vanidoso Moisés, una vez que fue llamado por el Evangelio, se convirtió, al mortificar su pecado, en el hombre más manso de la tierra. El más arrogante en el más manso. Esto es lo que hace el Evangelio. No se quedan palabras. Las palabras se las lleva el viento. Los hechos consolidan lo que es el Evangelio en las vidas de aquellos que dicen creer en Dios. Pablo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, y porque muchos acabaron con sus vidas destrozadas, se convirtió en el gran apóstol de Jesucristo, a quien sirvió hasta el final de sus días. Todos estos ejemplos nos mueven a hacer una pregunta. ¿Cuáles han sido los cambios que se han manifestado en tu vida desde que Cristo te salvó? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son los cambios a los que te expones cada día para corregir lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cómo manifiestas en tu vida que la salvación que Cristo te ha dado tiene frutos en lo que haces cada día, en tu vida cotidiana? Porque si llevas una vida que no crece, que no avanza, que no manifiesta con hechos concretos la salvación que tenemos en Cristo, debes dudar de tu salvación y empezar a cuestionar tu conversión. Si alguno le diera por pensar que como no ha sido llamado, no puede ser creyente, tal y como lo hemos expuesto en otros sermones, tenemos que volver a repetir y a decir que la Escritura en ningún caso contempla ese tipo de preguntas que un hombre le puede hacer a Dios. Más bien, insta y exhorta a todas las gentes a que busquen a Dios y se sometan a la fe. El que Dios salve por su gracia soberana no nos permite en absoluto llegar a la conclusión falsa de que el pecador no tiene responsabilidad ninguna para actuar en consecuencia al evangelio que está recibiendo, que está oyendo y que le está siendo transmitido. Dios ha puesto dentro del hombre una facultad moral que discierne entre lo recto y lo torcido. Todos los hombres tienen esta facultad. Hasta los niños. Los hombres saben que son pecadores y saben que necesitan un Salvador. Por eso Dios manda, por medio de su palabra, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y Dios también expone, por medio de su palabra, su indignación y su ira para aquellos que desobedecen a su mandato. Este es su mandamiento, dice el apóstol Juan, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Este es su mandamiento, no es una opción. Si los hombres se niegan a creer en Cristo, su sangre caerá sobre sus cabezas. Cristo recibe a todos los que vienen a Él. El Evangelio anuncia vida eterna a aquellos que creen en Cristo. La puerta de la misericordia está abierta. Pero también nos dice la Escritura que los hombres aman más la oscuridad que la luz. Y tanto es su amor por la oscuridad y tan profundamente arraigado está en su corazón que rechazan continuamente la luz. Por eso el Señor declaró: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede acercarse a Dios. Hay tal rencor, ira y enojo contra Dios que nadie voluntariamente corre a los pies de Cristo. Ahora bien, no debemos confundir, cuando estamos estudiando el plan de la salvación, la responsabilidad humana con la soberanía divina. Por una parte, el hombre tiene la responsabilidad en conocer y aceptar el Evangelio, y esa es su responsabilidad por la cual va a ser juzgado. Y por otra parte, es Dios quien, en su voluntad soberana, como Dios y Señor del universo, llama y salva a aquellos quienes en su propósito han sido escogidos para salvación. En nuestro sermón de hoy vamos a estudiar la salvación desde la perspectiva divina, no desde la humana, es decir, Dios es quien llama y quien salva. Estando allí en el pozo de Jacob, Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Era el mediodía, las 12 del mediodía, el momento en el que el sol estaba emitiendo su máximo calor. Bajo esos rayos intensos del sol abrasador, cuyas temperaturas son similares a las nuestras de verano, que equivaldrían aquí a las 2 de la tarde, porque tenemos 2 horas de diferencia solar. En nuestro reloj es cuando nuestro Señor, cansado y sediento, está sentado junto al pozo de Jacob. El detalle de la hora es sumamente curioso. Las 6, la hora sexta. Esta hora correspondía con la condición espiritual de esta mujer, un alma cansada y seca espiritualmente. Sabéis que el número 6 es el número de la carne, de lo que intenta ser lo perfecto pero no puede, de las apariencias que quieren intentar algo pero nunca llegan a conseguir lo que se propone. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. No fue la casualidad la que llevó a esta mujer a sacar agua a estas horas, no fue la casualidad. Ella escogió precisamente esta hora porque esperaba que en el pozo no hubiera absolutamente nadie. Las 12 del mediodía, un calor abrasador. Nadie va a recoger agua a esas horas. Nadie hace una gran caminata casi fuera de la ciudad con un cántaro y se expone a las 12 del mediodía a un trabajo semejante. Ella escogió precisamente esa hora porque esperaba que en el pozo no hubiera absolutamente nadie. Y lo hizo así para evitar ser nuevamente puesta en entredicho por todo el mundo debido a su vida inmoral. Justamente cuando todos se resguardaban del calor, ella se encontró con el sol de justicia. Cuando todos estaban cubriendo del sol, ella se encontró al verdadero sol. Esto es una muestra más de que todos nuestros movimientos, todos nuestros caminos, por muy normales que nos puedan parecer, todos se dirigen y son gobernados por la providencia divina. Todos, hasta en los más mínimos detalles. No fue una casualidad el que los madianitas pasasen con sus camellos rumbo a Egipto cuando los hermanos de José habían tomado la determinación de matarlo. No fue una casualidad que pasasen, justamente en ese momento. Y a Egipto, con todo lo que eso implicó después. No fue ninguna casualidad el que la hija de Faraón bajase al río para bañarse y viera, justamente en ese momento, un canasto que contenía a Moisés. A Moisés. No fue ninguna casualidad que en el mismo momento que Mardoqueo y los judíos estaban en un peligro terrible de ser ejecutados, esa misma noche el rey Asuero perdiera el sueño. ¡Qué casualidad! Y como perdió el sueño y no sabía qué hacer, llamó a sus secretarios para que le leyesen los archivos judiciales en los cuales se contaba de qué forma Mardoqueo había favorecido al rey y cómo se había quedado sin premio. Y el rey empezó a investigar y encontró que Amán era un traidor. Y aquella misma horca que Amán estaba construyendo para ahorcar a Mardoqueo fue la que sirvió para ahorcarle a él mismo. No hay casualidades en el mundo. No hay casualidades. El mundo está gobernado y dirigido por Dios. Así que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Su único propósito, sacar agua. No tenía ningún otro pensamiento en su mente, salvo el que quería pasar inadvertida y que nadie supiese que había salido, que había entrado. Salió a esa hora del día, como decimos, porque era una mujer de vida inmoral y no quería encontrarse con el rostro irado y la marginación de sus vecinos. Esta mujer desconocía por completo al Salvador. No tenía ni idea de que aquel día sería para ella el primer día de una nueva vida. Ni idea tenía. Esto es lo último que ella podía esperar. Probablemente pensó que nadie habría en el pozo a esta hora, pero había uno que estaba esperándola. Había uno que estaba esperándola, sentado en el pozo. Y quien estaba allí conocía perfectamente la necesidad profunda de su corazón. Así que cuando esta mujer llega, Jesús le dice: dame de beber, dame de beber. Y nos encontramos aquí al Señor de la gloria, viviendo en un mundo de pecado. Nos encontramos aquel que es el Dios encarnado, soportando la contradicción de pecadores. Nos encontramos aquel que venía a traernos la salvación eterna por gracia, sin que mereciéramos absolutamente nada, mostrando su amor a aquellos que nunca la habían buscado ni querían saber absolutamente nada de él. La ingratitud y la rebelión con las que él se encontró cuando comenzó su ministerio en Judea, los celos y la oposición de los fariseos, la bajeza espiritual de sus propios discípulos, nos muestran de qué manera, si Dios nos salva, no puede haber el más mínimo atisbo para que el hombre considere su situación y busque a Dios. Si Dios nos salva, es imposible que el hombre se pueda salvar, porque hay una enemistad tan terrible en el corazón del hombre que no quiere saber absolutamente nada de lo que tenga que ver con Dios, ni quiere someterse a sus principios, ni por supuesto a sus mandamientos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. El texto nos dice: Jesús le dijo. Esta mujer llega, va a recoger agua. Jesús está sentado. La mujer ni habla. Jesús está esperándole. Jesús empieza a hablar. El Señor toma la iniciativa. Y esto es importante al ver el contraste que tenemos aquí y lo que se nos narra en el capítulo anterior. El capítulo anterior nos habla de Nicodemo. Y allí veíamos que Nicodemo viene a Cristo de noche, bajo el manto de la oscuridad, para que pudiera mantener limpia su reputación. Aquí encontramos que el Señor habla con esta mujer de vida disoluta, a plena luz del mediodía. Jesús le dijo: dame de beber. El Señor de la gloria, sentado en un pozo. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Está hablando con una persona marginada en su sociedad por sus propios hechos? Y le va a exponer el mensaje eterno de la salvación. El Dios eterno se revela a través de la predicación de su palabra para traer vida donde existe la muerte. Más podrida que esta mujer, era difícil encontrar a alguien, pues allí estaba la vida. Al más marginado y corrupto de los pecadores le trae la vida. Esto es lo que hace el amor de Dios. No tiene en cuenta el pecado, sino que únicamente tiene en cuenta su gracia. Dios llama y salva por pura gracia al más corrupto de los pecadores. Esto es exactamente lo que nuestro Señor hace con cada alma que llama. Nos toma parte del mundo, nos expone ante nuestra condición desesperada y entonces nos hace conocer su presencia, que está ante nosotros dándonos ese regalo de gracia que es la salvación. Así nos encontramos con el hecho de que Cristo viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso viene, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta mujer adúltera se dan estas circunstancias. Aquí se manifiesta la maravillosa gracia manifestada por el gran Salvador en su relación con los pecadores. Viene a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Tierna y pacientemente, como iremos viendo en el desarrollo de esta conversación, el Señor llevó a esta mujer paso a paso, tocando su corazón, inquiriendo en su conciencia, removiendo su corazón, a un despertar de su profunda necesidad. Esta escena nos muestra exactamente la depravación del pecador, su ceguedad completa, su obstinación, su falta de capacidad para entender, su falta de argumentos para responder al Salvador y su lentitud de corazón para creer. Cero. Jesús le dijo, dame de beber. Lo primero que el Señor hace, toma la iniciativa. Lo primero que el Señor hace fue pedirle agua a esta mujer. Y el agua es un regalo imprescindible y gratuito. ¿Quién nos daría un necesitado un vaso de agua? No nos cuesta nada. Aquí nos encontramos al Señor de la Gloria, que pide agua a esta persona, que era de lo peor moralmente en aquella ciudad. Y encima samaritana. Estas cosas hicieron que la mujer estuviera más que sorprendida por la conducta de este hombre. Jesús le dijo, dame de beber. Y aquí empieza el trabajo de gracia que Dios hace en el corazón de los pecadores. Las palabras las tenemos que ir analizando. Vemos una exhortación del Señor en este texto para llamar la atención sobre su vida. Fijaos que el Señor conocía perfectamente su situación, pero no vemos ninguna exhortación para que esta mujer cambie de vida. ¿No? Esta mujer no es creyente. No va a entender absolutamente nada de un cambio de vida. El Señor no empieza diciendo, tienes que corregir tu vida y arreglar tus asuntos morales. Nada. La primera palabra que el Salvador habló a esta pobre alma fue para dirigir sus pensamientos a una necesidad. Dame de beber. Y esto llamó inmediatamente la atención de esta mujer hacia el Señor. Dame de beber, dame de beber. ¿A qué se refería nuestro Señor cuando le está diciendo dame de beber? No hay ninguna duda de que en la mente de nuestro Señor estaba otra cosa muy distinta que el agua física del pozo, por lo que luego sigue en la conversación. Le estaba hablando de la necesidad más importante del alma y del corazón, que solamente la palabra de Dios puede satisfacer. Este mundo, como nos dice también la Escritura, es una tierra seca y sedienta del Evangelio. Y lo único que puede apagar la sed del alma, lo único, es la palabra de Dios. Lo único. Nuestro Señor vino para atender, por su gracia, a los pecadores necesitados, para sacarlos de su estado de muerte y para llevarlos a la vida. Pero fijaos bien, prestad atención a la secuencia que aquí se nos narra, porque es precisa. Antes de hablarle el Señor de lo que esta mujer debe de hacer, esta pecadora tenía que ser salva. Antes de hablarle de lo mucho que tenía que corregir, le habla del principio y la fuente del Evangelio. A los creyentes se nos hablan de hechos, a los inconversos vamos a hablar de la salvación. No podemos predicar a los pecadores que corrijan su vida si antes no han sido expuestos a la palabra de Dios para conocer el estado corrupto de su corazón y la necesidad que tienen de un Salvador. Porque si no consideran sus caminos, si no saben que hay un Salvador propicio para sus caminos, ¿de qué se van a corregir? Si primeramente no ha operado la gracia de Dios en su corazón y han sido convertidos por el Evangelio, no podemos pretender que anden en novedad de vida, porque están muertos en delitos y pecados. No podrán soportar el servicio del Evangelio, porque no saben qué es lo que realmente demanda el Evangelio, cuál es la profundidad del corazón. No podrán atender las demandas de Dios, ni podrán vivir de acuerdo a las enseñanzas, porque para ellos serán una carga insoportable, porque es fruto de la carne, no del espíritu. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de corregir cosas, porque no podemos dirigirnos de la misma manera a un impío que a un creyente, en ningún caso. Si cambiamos el orden, tendremos a gente que muestra buena voluntad, como los fariseos, y serán fariseos, pero no serán creyentes, serán fariseos. Tendremos crecimiento en número, pero no en gracia. Lo que desesperadamente necesita el pecador es que su corazón sea cambiado mediante el Evangelio. Y desde ahí, desde el lugar donde emana la vida, que es el corazón, esa palabra de Dios irá quitando todas aquellas cosas que no están de acuerdo a su enseñanza. El que el Señor aquí jugase con las palabras al pedirle a esta mujer que le diese de beber, se confirma con el desarrollo de la historia. Por ejemplo, cuando sus discípulos volvieron, nos dice la Escritura que entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Así que cuando nuestro Señor le dijo a esta mujer: dame de beber, el Señor se estaba refiriendo al agua de la vida, al agua del Espíritu, la que hace realmente nacer a una nueva vida al pecador. Dame de beber. ¿Cómo podría una pobre, despreciada y perdida pecadora darle de beber el agua de la vida a nuestro Señor? Era imposible. Ella tenía que recibir antes de que pudiera dar. Tenía que recibir antes de dar. En su estado natural, esta mujer no tenía absolutamente nada. Espiritualmente estaba muerta. Y cuando el Señor le dice dame de beber, le estaba pidiendo algo que en este momento ella era incapaz de cumplir. El Señor estaba guiándola para que esta mujer empezase a ver su impotencia. De la misma manera, nosotros también somos expuestos a nuestra propia impotencia cuando vemos las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida y que de tan solo pensarlo estamos agobiados. Ya nos cansamos antes de empezar. Pero Él nos manda todas estas correcciones en nuestra vida que a veces son duras y dolorosas por dos razones. En primer lugar, para despertar un sentido en nosotros de nuestra propia impotencia y que clamemos a Dios pidiendo su ayuda. En segundo lugar, para que busquemos de Dios la gracia y la fuerza que necesitamos para obedecerle. Este es el propósito de que a veces creamos y sintamos que somos impotentes, para que busquemos en Dios las fuerzas que nos hacen falta y salir de nuestra situación. Ese fue el propósito de la ley, que era santa, pura y buena. Esos eran sus requisitos. El Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero ¿qué hombre ha cumplido alguna vez toda la ley? ¿Qué hombre podría hacerlo? ¿Qué hombre podría hacerlo? Nadie sino Cristo. Nadie sino Cristo cumplió por nosotros la ley perfectamente. ¿Por qué fue dada la ley? Para revelar nuestra impotencia. Somos impotentes delante de Dios. Somos incapaces de cumplir su ley. Somos incapaces de poder presentarnos delante de su presencia. Incapaces. ¿Y con qué propósito nos fue dada entonces la ley? Pues para traer al hombre, por medio de Cristo, delante de Dios. Para reconocer nuestro pecado. Para reconocer nuestra impotencia. Las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Esta es la primera lección en la escuela del Evangelio. Esto es lo que Cristo le enseña primero a esta mujer necesitada. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta mujer estaba imposibilitada completamente para entender. Era la imposibilidad moral que Cristo expuso ante esta mujer lo que empezó a despertar su curiosidad y su interés. ¿De qué me está hablando este hombre? ¿De qué me está hablando? Cuando todo esto está ocurriendo, ocurre de esta manera. Nos dice la Escritura que los discípulos del Señor habían ido a la ciudad a comprar de comer. Cristo movió todos los acontecimientos para estar a solas con esta mujer, a solas, a solas. Este Evangelio de Juan nos muestra todos los dones y todas las gracias de nuestro Señor, algo que el resto de los evangelios no contempla. Nos muestra a Dios manifestado en carne, nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como la palabra eterna, nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como el creador de todas las cosas, nos muestra al Señor Jesucristo como el revelador del Padre. En ninguno de los otros tres evangelios se manifiesta de una manera tan gloriosa para con los pecadores el aspecto y la grandeza de nuestro Señor. Lo encontramos a solas con Nicodemo, lo encontramos a solas con esta mujer de Samaria, lo encontramos a solas con la mujer adúltera, lo encontramos a solas con el hombre ciego, a solas, llamando a la conciencia y al corazón, a solas. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. A comprar. Fijaos que la palabra comprar aquí establece un contraste con los puntos que estamos tratando, a comprar. Mientras que en el mundo todo se compra, mientras que la condición del hombre es que todo tiene que obtenerse por esfuerzo, mientras que muchos quieren obtener la salvación mediante sacrificios personales, la vida eterna es el regalo de Dios para el hombre, sin que tenga por ello que pagar ningún precio. Gratuita, gratuita. El regalo más grande es gratis. No hay sacrificios que tengamos que hacer para ganar nuestra salvación. Hay sacrificios que tenemos que hacer como resultado de nuestra salvación. Porque el único sacrificio que se requería, que tenía que ser perfecto, ya fue pagado por Cristo. No hay que aportar buenas obras, porque es una blasfemia presentarse ante el Dios tres veces santo con nuestras obras de justicia, que son abominables delante de su presencia. No hay nada que podamos hacer para acercarnos al trono de la gracia, porque para nosotros es imposible. Pero lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Solo Cristo cumple con todos los requisitos, y solo por medio de Él nosotros podemos presentarnos delante de Dios limpios y sin mancha, pero únicamente a través de Cristo. Así que aquí es donde se está desarrollando la escena. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esta demanda del Señor a esta mujer la pilló por sorpresa. Desde luego alertó toda su mente y se centró en que aquí estaba pasando algo inusual. Ella era conocedora perfecta del rechazo extremo que los judíos tenían hacia los samaritanos. Se consideraba un gran pecado tener cualquier relación amistosa con estas personas de Samaria. La tendencia general de esta antipatía la encontramos en algunos escritos de los rabinos de la época, que dicen: se prohíbe comer el pan y beber el vino de los samaritanos. Se prohíbe. Mandato de los rabinos. Si cualquiera recibe a un samaritano en su casa, es como si permitiese que sus hijos fuesen llevados en cautividad a un país idólatra, porque estás permitiendo que la idolatría entre en tu casa. Cuidado. El que come el pan de un samaritano es como si comiera carne de cerdo, lo cual es una abominación para los judíos. Todo esto estaba en la mente de los judíos, una animadversión tremenda hacia los samaritanos. Y conscientes de esta antipatía extrema, la mujer samaritana expresó su asombro a una persona que por su vestido y por su acento era judío. Era un disparate que un hombre judío se dignase preguntar a un samaritano, y mucho menos a una mujer samaritana, algún tipo de cosa, y más aún pedirle agua. De ahí la pregunta de asombro de esta mujer: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pero te has vuelto loco. En un sermón anterior hemos señalado el contraste que existe entre los casos de Nicodemo y esta mujer de Samaria. Aquí encontramos otra analogía más. Lo primero que Nicodemo le dice al Señor en contestación a lo que el Señor le está hablando es: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y la primera palabra de esta mujer en contestación a la petición del Señor es: ¿cómo tú, siendo judío? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Lo mismo. La misma inclinación del corazón. La misma contestación de un impío. Nicodemo supuestamente era creyente. Impío, impiazo. Esta mujer, impía, impiazo. Los dos se encontraron delante del Salvador con un escepticismo terrible. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntamelo a mí. Cuéntamelo. ¿Cómo? Había muchos puntos de desigualdad entre ellos, pero en este caso particular coincidían. En su conversación con Nicodemo, el Señor le manifiesta la gran verdad de la salvación. Aquí en Juan 4 vemos la gracia que vino por medio de Cristo para salvación. El Señor le manifestó a Nicodemo la verdad para destruir los prejuicios religiosos de un fariseo orgulloso. A esta mujer adúltera samaritana le va a exponer ante la gracia para satisfacer la profunda necesidad de su corazón. ¿Cómo? ¿Cómo Dios salva? ¿Cómo pueden ser estas cosas? ¿Cómo tú me pides a mí? ¿Cómo? Cuando la palabra de Dios nos declara lo impotentes que somos, en lugar de que el corazón crea a Dios, empieza a dar vueltas sobre que eso no puede ser así. Cuando la verdad es enviada a través de la gracia de Dios y nos trae la salvación que está en Cristo, el corazón, en lugar de recibir la gracia y regocijarse en la salvación, empieza a razonar acerca de cómo puede esto ser. ¿Cómo? ¿Cómo? El hecho es que el corazón humano está cerrado contra Dios, está cerrado contra la verdad de su palabra, está cerrado contra la gracia de Dios. El diablo puede contar todo lo que quiera y el corazón lo acepta. Los razonamientos del hombre pueden exponerle todo lo que quiera y el hombre lo acepta. Las mentiras de Satanás y las cosas sin sentido de los hombres van a ser admitidas. Pero en el momento en el que Dios hable, se acabó. No va a provocar otra cosa en el corazón, sino una desconfianza y una negación de la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo pueden ser estas cosas? El corazón del hombre natural cree todo, excepto la verdad de Dios y la gracia de Dios. Lo demás lo cree todo. Así debe llamarnos la atención la palabra solemne que Dios nos dice por medio de Ezequiel. Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Así el hombre, el creyente también, a cuestionar absolutamente todo lo que le viene de Dios, a cuestionar. ¿Esto es así? No, es así. ¿Esto es asado? No, es reasado. A pesar de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, de nuestras caídas, de nuestras vilezas, de nuestras traiciones, aquí está el pacto de Dios. Aquí está el pacto de Dios. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste. Dios es el que cumple, a pesar de nuestra traición. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Se vuelve a manifestar en esta escena la ceguedad del corazón natural. Tú eres un judío, a mí no me tienes nada que decir. Tú eres un hermano, a mí no me tienes nada que decir. No me tienes nada que decir. Esta mujer no tuvo el discernimiento para ver primero con quién estaba hablando y después qué es lo que le estaba hablando. No vio en él a nadie más que a un judío. Uno más. Estaba en tal ignorancia que evidentemente no podía conocer a aquel que, siendo el Dios de los cielos y el Señor de la gloria, se había humillado para tomar la forma de siervo. Y es con quien ella estaba hablando en ese momento. Y así ocurre con cada uno de nosotros antes de que el Espíritu Santo nos vivificara. Ocurre igual. Hasta que nosotros nos fuimos sacados de la oscuridad y llevados al reino de la luz, no veíamos en nuestro Señor ningún atractivo, como dice el profeta Isaías, para desearlo. Nada. Todo lo que esta mujer podría pensar tenía que ver con el prejuicio de su sociedad. Tú eres un judío, yo una mujer samaritana. No tenemos nada que hablar. Nada que hablar. Cuando el pecador entra en la presencia de Dios, cuando el pecador se expone a la palabra de Dios, cuando el creyente que peca se expone a la palabra de Dios, la enemistad latente de su mente se revuelve contra todo lo que tiene que ver con la verdad y la justicia. Rechinando los dientes. Ejemplos tenemos en la Escritura de hombres creyentes que rechinaban sus dientes. Y hasta que la gracia divina no lo haya dominado, todo lo que puede hacer es levantar objeciones, buscar justificaciones, excusas, buenas intenciones y más palabras. Se acabó. Esta es la triste condición. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú le pedirías, lo tienes delante, actúa. De la misma manera que contestó a la pregunta de Nicodemo, responde también a esta mujer. Pero al igual que lo hizo con el maestro de Israel, a ella la responde llevándola a su terreno, a la necesidad de su corazón, a su situación. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón? El Señor contesta a Nicodemo mostrándose a sí mismo como ese antitipo de la serpiente de bronce que fue colgada en el desierto y a quienes todos aquellos que mirasen obtendrían la salvación. Y le habló del amor de Dios al enviar a su Hijo al mundo. A la mujer le contesta hablándole del regalo de Dios, la fuente de la que brota el agua de vida eterna. Es curioso observar el espíritu con el que el Señor le estaba contestando a esta mujer marginada en su sociedad. No entró en una discusión sobre los prejuicios de los samaritanos, no buscó defender a los judíos en su trato despiadado hacia ellos, no la trató bruscamente diciéndola que era una ignorante completa, porque estaba buscando su salvación. Y con paciencia, durante toda la conversación que va a llevar a cabo, fue abriendo lentamente su corazón para llevarla al arrepentimiento y que conociera quién era, que ella conociera lo que había dentro de su corazón. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta mujer estaba en completa ignorancia sobre el regalo de Dios. Conocía su religión perfectamente, pero no conocía a Dios. El lenguaje de la gracia es un idioma distinto. Esta mujer tenía el acento de este judío y tenía que tener el lenguaje de la gracia para conocerlo. De la misma manera que ocurre con cada pecador en su estado natural, esta samaritana pensó que ella era la que tenía la facultad de dar algo. Este hombre está aquí sediento, pobrecito, yo soy la que le puede dar algo, cuando realmente no tenía absolutamente nada que dar, no tenía nada que aportar. Y así ocurre también con la salvación. No nos es dada porque nosotros demos algo y a cambio de lo que nosotros damos se nos da, sino que es un don gratuito e inmerecido de Dios. Dios es el dador. Dios es el dador. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es recibir. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, ¿cuál es ese don? Ese don es la salvación y la vida eterna que nos ha estado por medio de Cristo. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, esto es de lo que más se tendría que ocupar el hombre, del conocimiento del Dios que le ha creado. No solamente del conocimiento de lo material, que ya tenemos bastantes avances y seguiremos avanzando, sino también de lo espiritual, que es precisamente en lo que menos el hombre se ocupa, porque es lo que menos le importa. No le importa en absoluto. ¿Eres un pecador sin Dios? ¿Eres un pecador sin Dios? ¿Te haces preguntas? La única cosa entre el pecador y la vida eterna es una pregunta. Es una pregunta. Pero Dios tiene que hacer mucho en el corazón del pecador antes de que el pecador pueda hacer una pregunta. El pecador tiene que ser traído a una convicción de su condición miserable, y esto lo demuestra la ley ante la cual todos somos expuestos. El pecador tiene que ser traído a ver el terrible peligro en el que se encuentra. Debe verse como un perdido, como un desecho humano, completamente condenado por su pecado. Tiene que ser expuesto ante la necesidad desesperada de un salvador. Dios tiene que mostrarle la vanidad absoluta y la inutilidad de todo lo que este mundo le ofrece, porque únicamente así va a experimentar la sed de la vida. Pero si cree que todo está bien y más o menos todo lo tiene controlado, ¿qué necesidad tiene de un salvador si todo está perfecto? Tiene que ser llevado a la desesperación. Y de la misma manera que el hijo pródigo fue llevado a la desesperación y fue crujido en todas las áreas de su vida, a veces así también tiene que ser crujido el pecador. Y a veces así, muchos creyentes también tienen que ser crujidos. Tiene que ser expuesto a los trapos de su propia inmundicia, hasta que se acerque a Dios como es realmente: un mendigo, un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Así se tiene que acercar a Dios, dispuesto a recibir la gracia divina que sea propicia para su necesidad. Así se tiene que acercar a Dios. Debe clamar y debe caer de rodillas suplicando su misericordia. Así Dios salva. Antes de que nosotros preguntemos, Dios tiene que tratar con la conciencia. Dios tiene que iluminar el entendimiento. Dios tiene que dominar la voluntad rebelde y tiene que abrir el corazón para que podamos escuchar. Todas estas puertas están cerradas contra él de forma natural. Y esto es lo que el Señor empezó a hacer en el corazón de esta mujer samaritana: a abrir todas esas puertas. Nuestro Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es a quien Dios puso por príncipe y salvador. Eres la fuente y el dador de la vida. Si todavía estás en tus delitos y no eres consciente de tu verdadera necesidad, aunque sabes que en tu vida no todo está bien, pero más o menos se puede sobrellevar, recuerda que hoy has tenido la oportunidad de oír el Evangelio, sin que esto te dé la oportunidad de que mañana lo puedas volver a oír, porque quizás sea demasiado tarde. El que todo lo que estamos exponiendo a alguien le pueda parecer trivial, en nada va a anular el hecho de que un día te vas a presentar delante de Dios, quien como juez te va a juzgar por todos tus hechos, sin que puedas rebatir ninguna de sus acusaciones, porque has sido expuesto a la palabra de Dios y has oído el testimonio que nos ha dejado Dios por medio de ella. Cuando estés delante de su presencia, que estarás sin ninguna duda, no habrá otra salida sino la condenación. Por tanto, medita en tu vida y actúa. Medita en tu vida y actúa. Si eres creyente, no olvides todo lo que Dios en Cristo ha hecho por ti. Su misericordia, su gracia, su amor para con los perdidos, cómo te ha llevado a conocerle y a exponerte hoy también delante de su palabra. No tengas en poco esta salvación tan grande que tenemos en Cristo, y recuerda que somos creyentes no únicamente por lo que decimos que somos, sino por lo que hacemos. Por eso somos creyentes, por lo que hacemos, en base a la verdad que nos ha sido revelada. ¿Tu vida da los frutos que se esperan de un creyente? Gloria a Dios por ello. ¿Vives como un creyente? Gloria a Dios por ello. ¿Das el testimonio de un creyente? Estupendo. ¿Honras a Dios como un creyente? Da gracias a Dios. ¿Le sirves con temor y temblor? Serás de testimonio en tu generación. Que Dios nos ayude a todos para que en todo sea honrado su nombre, para el bien de su pueblo y la gloria de su nombre, en medio de esta generación en la que por su providencia nos ha puesto también para servirle con fidelidad. Vamos a terminar la oración.